Colombia.
Literalmente hacer
toca ayudarles. ¿Sí? Toca ayudarles, Carón.
Mire, revive el recargo nocturno después de las 9 de la noche.
Y comenzó a operar desde la noche anterior ya.
O sea, de anoche ya empezaron ya, sí, señor, ya a percibir más en sus...
Eso por un lado.
Eso se supone que Azuri, supongo que por la madrugada va a recibir más dinero.
Sí, señor.
Azuri clasifica.
Eso por un lado. Por el otro lado, hay objeción a las leyes para pensionados y mujeres, que era lo que había propuesto el presidente Juan Manuel Santos. ¿Ya me se acuerda usted?
Sí, el gobierno en las últimas horas lo que ha dado es un poquito de zanahoria y un poquito de garrote. ¿Zanahoria para quién? Para productores del campo, a quienes les ha aprobado un alivio en sus deudas, y entonces que si por favor pasan por Finagro y que si por favor pasan por el Banco Agrario, porque la mayor parte de los agricultores va a recibir ese beneficio. Son cerca de 15.000 cafeteros entre ese paquete. Por otro lado, dice, mire, después de las 9 de la noche efectivamente se le va a pagar recargo nocturno, no desde las 6 de la tarde como usted quisiera y donde a la hora a la que efectivamente se oculta el sol, sino que será desde las 9 de la noche, porque aquí el ocaso es después de las 9 de la noche. Hasta ahí la zanahoria. Luego, entonces, el garrote. Sí, nosotros habíamos hecho unas promesas de que les íbamos a reducir los aportes en salud a los pensionados del país del 12 al 4%. Y también habíamos supuesto que era posible reducirle las semanas cotizadas a las mujeres trabajadoras de Colombia que ganan hasta 2 salarios mínimos. Pues bien, eso no se va a poder, porque es que el precio del petróleo bajó de $100 el barril a 50, y entonces con esa platica no nos alcanza. Entonces les devuelvo...
La reforma tributaria tampoco.
Les devuelvo la ley para que ustedes vean si pueden hacer un cucurucho con ella, porque yo no les puedo financiar eso.
Mire, está con nosotros en este momento el presidente de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, Julio Roberto Gómez. Lo saludamos. Qué gusto que esté a esta hora aquí en la FM.
Sí, señor. Muy buenos días para todos ustedes en estudio y... para los oyentes.
Bueno, quisiéramos conocer todos los pormenores. ¿Qué piensan ustedes en la CGT de esto que acaba de anunciar el gobierno nacional? Y es que por un lado hay, como dice Yamit, zanahoria, pero por el otro lado también hay palo.
Hay zanahoria, pero muy pequeña. Una zanahoria de esas que se utilizan ya para alimentar caballos. Yo le digo con toda franqueza, el tema de la hora, pues sí, es un pequeño avance. Es el 25% de lo que habíamos convenido para que la jornada laboral volviera a ser la diurna, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, se tomó esa decisión, pero
antes, lo de que otro pase, es una... antes de que pase al sí. siguiente tema, doctor Julio Roberto Gómez, me gustaría que usted hiciera memoria. ¿En qué momento le escuchó usted al presidente Santos esa promesa? O sea, ¿cómo llegaron a esa promesa?
A esa promesa se llegó desde... prácticamente el comienzo de su gobierno, porque en el año 2002, cuando se despidió la ley 789, que llevó la jornada diurna hasta las 10 de la noche, que cambió la forma de liquidar las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, se dijo que cuando la tasa de desempleo llegara a un solo dígito, automáticamente volvíamos a la situación de normalidad. Nunca se le dijo cumplimiento a esto. Pero una característica que tiene el doctor Juan Manuel Santos, y lo digo con todo respeto, es que miente con una facilidad impresionante. Se compromete a una serie de situaciones y posteriormente, con el cinismo del caso, entonces alegan el tema fiscal. Y entonces lo que nosotros decimos, ¿por qué cuando el petróleo estuvo a $100? ¿Por qué no socializaron las utilidades? ¿Y por qué no hubo un mejor estar para la población colombiana? Pero una vez que llega a $50, entonces dicen, no, ahora sí hay que socializar, pero la pérdida, y consecuencialmente no hay dinero para responder a documentos, inclusive que han sido firmados por el presidente de la República, por el ministro de Hacienda, por el ministro Rafael Pardo, por los gremios de la producción, en torno a una serie de situaciones que hoy están en discusión en este país.
Bueno, eso por un lado. Por un lado es eso. Usted dice, el presidente miente. Lo que está claro también es que no hay los recursos. Evidentemente es una promesa que se hizo. Algunos dirán, es promesa de campaña. Pero es que si se diera, o si el presidente hubiera dado el aval con este proyecto de ley, pues tampoco hay los recursos para sacar y destinar y tapar el hueco. En ese caso, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué dicen ustedes desde la CGT?
Nosotros lo que estamos planteando es que, en efecto, el tema de las 4 horas, como lo solicitábamos, para la jornada laboral, el acto legislativo para las madres comunitarias de pagarles el salario mínimo legal, disminuirle a las mujeres en 150 semanas para que puedan acceder a una pensión de jubilación, y el tema de llevar del 12 al 4% los aportes en salud de 2.185.000 pensionados, claro que tiene un costo fiscal, claro que eso impacta el presupuesto nacional, pero para eso es que tú y yo y los oyentes pagamos impuestos, también para la inversión social.
Pero usted sabe que con la reforma tributaria no alcanza, es decir, lo que se destinó con reforma tributaria no alcanza para tapar ese hueco.
Que cumplan el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robar, menos mermelada, y eso nos va a permitir tener los recursos suficientes para responder a todo esto. Según lo que dicen los organismos de control, en este país la corrupción cuesta alrededor de 50 a 60 billones de pesos. Entonces no puede ser que siempre la disculpa es el déficit fiscal para negarle derechos a la gente que van a garantizar un mejor nivel de vida.
Don Julio Roberto Gómez, me gustaría saber, y la norma que permitía menos semanas de cotización para las mujeres, ¿qué?
Eso precisamente es un reconocimiento especial hacia las mujeres para que puedan acceder en menor tiempo a una pensión de jubilación. Consecuencialmente, disminuir esas 150 semanas perfectamente los puede asumir como corresponde. Los fondos de pensiones perfectamente los puede asumir la nación sin que eso genere ningún daño a la economía colombiana. Pasa lo mismo con el tema del 12 al 4%. Es que los que estamos en actividad estamos cotizando precisamente para la vejez. Y no puede ser que para llegar a la vejez, entonces, ¿será que tienen la tesis de que uno cuando está viejito ya no duerme y todo lo que come le hace daño? Entonces, menos pensión. Eso no puede ser. Esto es un absurdo porque la persona que se pensiona y, por ejemplo, le reconocen el 70% de mesada pensional, disminuyen un 30% sus ingresos y sumen el 8% más en salud, menos el 38%. Eso es lo que no es de ninguna manera aceptable. Sí. El gobierno nacional debe tener en cuenta que en cualquier momento hay que invertir en la gente. Imagínese lo que sería hoy el haber sancionado esa ley. Una buena noticia a 2.185.000 pensionados. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es cumpla la palabra empeñada y firmada, porque el presidente Santos firmó el 30 de diciembre del año 2013, firmó el ministro de Hacienda, firmó el ministro del Trabajo, el señor Rafael Pardo, los gremios de la producción. Firmamos las centrales obreras.
No, CGT. Le entiendo, firmaron todos y no cumplieron. Firmaron todos y no cumplieron. Pues
exactamente, y la disculpa definitivamente la del déficit fiscal.
Gracias, presidente de la Confederación General de Trabajo de la CGT, Julio Roberto Gómez, por estos minutos. Un placer.
Muchas gracias a usted.
Hay que escuchar también a los gremios. Saludamos a esta hora al presidente de FENALCO, Guillermo Botero. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, un cordial saludo, Hassan.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo ve usted esto de ya ampliado en una hora el recargo nocturno a partir de las 9 de la noche? Y por supuesto también el incumplimiento, como nos estaba diciendo Julio Roberto Gómez, el presidente de la CGT, por parte del gobierno nacional, a esa promesa de reducir las semanas de cotización para las mujeres y el aporte de salud de los pensionados.
A ver, varias cosas y tomémoslo por pedazos. Es cierto que el retornar la jornada diurna laboral hasta las 6 de la tarde fue un compromiso del gobierno en diciembre de 2013 cuando hubo negociación del salario mínimo. En ese año acordamos un incremento para el año siguiente en las instalaciones de Compensar, y esa parte es cierta, y eso se firmó en Cartagena, efectivamente, en la Casa de Huéspedes Ilustres, pero ese fue un compromiso entre las centrales obreras y el gobierno, no con los gremios. Eso hay que aclararlo a Julio Roberto, que tiene muy buena memoria. Los gremios pues no disponíamos si la jornada diurna se devolvía, y nunca estuvimos de acuerdo con ello. Nos parece que los efectos de la ley 789 fueron unos efectos extraordinarios durante todo el tiempo que este estuvo vigente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues también hicieron una promesa que era cobrarle a los pensionados el aporte a salud del 4%. Y sucede lo que sucede con todas las promesas de campaña, que promesas, promesas son. Y obviamente cuando vino el momento de cumplir, pues obviamente el gobierno no cumplió. Ahora, esto no ha podido llegar en peor momento. Es decir, una economía creciendo al 1.1, un comercio menos 1.5 en el acumulado a mayo, una industria menos 1.6, empleo en 13 principales ciudades disminuyendo y el desempleo ha pasado del 9.5 al 10.6. Y verdaderamente aquí lo que dice el Ministerio de Hacienda es que se van a perder, como consecuencia de eso, 73.300 empleos. Hubo un debate sumamente franco en el Congreso. El Ministerio de Hacienda en desacuerdo con la medida. El Ministerio de Comercio en desacuerdo con la medida. Y el Ministerio del Trabajo de acuerdo con la medida.
Usted me permite,
el gobierno no tuvo coherencia.
Usted me permite que recordemos, viajemos en el tiempo y nos vayamos al 6 de junio del 2014, escuche estas declaraciones.
Y hay algo que yo me comprometí y que quiero anunciarles a ustedes el día de hoy. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Eso en plata blanca quiere decir que se aumenta el ingreso, porque tienen que, se reduce la contribución, se aumenta el ingreso.
Eso en plata blanca quiere decir, se lo puedo escribir en mármol, en piedra, donde usted quiera,
sí,
pero no vamos a cumplir, no se puede. Y yo me pongo a ver las cifras, y es que realmente, por lo menos lo que están diciendo los informes de objeciones, es que la reducción de ingresos al sistema pensional por las semanas que las mujeres dejarían de cotizar, por ejemplo, sería de al menos 10.3 billones de pesos a precio del 2017. Pero además, la reducción en el aporte a la salud de los pensionados, el informe indica que la iniciativa compromete la financiación del sistema de salud, pues genera un impacto fiscal promedio anual de 3.7 billones de pesos entre el 2017 y el 2022. Si uno ve estas cifras, uno dice, ¿para qué se pone uno a prometer lo que claramente no puede cumplir?
Ah, pero eso sí se lo contesto facilísimo. 6 de junio de 2014, usted da la cifra, 25 o 26 de mayo había perdido la primera vuelta por 500.000 votos contra el doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces había que hacer toda clase de promesas. Eso está clarísimo. Eso pues no tiene vuelta de hoja.
Pero la noticia de hoy tal vez es que el presidente Fenalco por fin está de acuerdo en algo con el gobierno.
¿En qué? No. Yo nunca he estado de acuerdo. A mí me parece que cuando las medidas están dando resultados...
No me digas que usted no está de acuerdo con objetar esas dos normas. La de la reducción
de
aportes...
Es que no estuve de acuerdo. Es que no estuve de acuerdo con una promesa que no se podía cumplir.
Pero usted lo sabía desde siempre.
Ah, pero claro, ¿cómo van a hacer promesas que no pueden cumplir y que finalmente la plata tiene que salir de los impuestos, que es del bolsillo de todos? Eso no tiene ningún sentido. En la medida en que no haya austeridad en el gasto, no va a haber impuesto que alcance. Los impuestos no están alcanzando por dos factores que son sumamente claros. Corrupción, sin lugar a dudas. Y segundo, falta de austeridad. En el momento en que este país haya una austeridad, pero una austeridad seria, que no sea una austeridad ahí disfrazada, todo en mermelada, pues entonces seguramente podremos hacer un mejor uso de los impuestos. Y en la medida en que acabemos la corrupción, es que con esos dos fenómenos definitivamente no hay recurso que alcance. Ese es el gran problema.
Pues, presidente de Fenalco...
Y le recuerdo el 6 de junio, fueron el 25, 26 de mayo, los resultados electorales, ganó el doctor Oscar Iván por 500.000 votos. Obviamente había que...
Oiga, veo que usted tiene el calendario ahí pegado, ¿no? Lo tiene usted ahí al lado.
Señor. Sí, señor, porque la siguiente vuelta era tercer domingo de junio, que me coincidía con el Día del Padre. Tengo que solicitarle al gobierno que, por favor, escribiera un decreto corriendo 8 días la fiesta del Día del Padre.
No, mejor dicho, cuando vuelva yo a tener problemas de fecha, lo voy a llamar inmediatamente.
Pero claro, con el mayor gusto. Y cuando vuelva a tener problemas de 3 y de 6 y de 10 billones de pesos, una salud bien desfinanciada, en una situación bien compleja, pues era absolutamente incumplible. Y se le dijo y se advirtió en su momento al gobierno. Pero
hoy,
bueno,
hoy hay un grupo muy grande de pensionados en el país que están tristes, claro, muy, muy tristes.
Pero es que hay que recordar, mi estimado doctor Hassan, que ellos llegaron a esa negociación no solo con la negociación del salario mínimo, sino con lo que llamamos a veces y nos da hasta risa, y ellos mismos, las centrales obreras, lo llaman igual la lista de mercado. Entonces son una cantidad de peticiones adicionales. Nosotros llegamos hasta el punto de la negociación del salario mínimo, que hubo acuerdo trabajadores, sector empresarial y gobierno. Hay que recordar que el año 2013 fue uno de los años más bajos de inflación, que permitió hacer un aumento generoso. Si mi memoria no me falla, la inflación fue del orden del 1.97 para ese año. Y el incremento estuvo alrededor del 4.5%, es decir, 2.5% por encima de la inflación. Entonces se podía hacer un aumento generoso, pero claro, estaban en precampaña y esto no había que firmar.
Está clarísimo, está clarísimo, bueno, y no se pudo cumplir. Pues presidente de FENALCO, Guillermo Botero, como siempre, un placer, gracias por la gentileza.
Un abrazo.
Oiga, ahora miremoslo en perspectiva, Yamit, Carl. ¿Qué pasa con esos proyectos objetados, Azuri? ¿Qué va a pasar ahora?
A ver, hay dos motivos por los que un presidente puede objetar proyectos que se hayan aprobado en el Congreso, como es este el caso. Uno, por razones de inconveniencia, que aquí podría alegarse incluso temas económicos, déficit fiscal, o por inconstitucional. En el último caso, inconstitucional, pues finalmente es la Corte, para eso hay hay magistrados que se dedican a ello, o en el tema de inconveniencia, pues regresa al Congreso. Las plenarias deciden si son fundadas o no fundadas las razones que entrega el presidente, y en este orden de ideas, por lo menos técnicamente, el proyecto no está muerto todavía. Se puede revivir en el Congreso y el presidente tendría que firmarlo, o en el caso de la Corte Constitucional, si lo declara exequible, no hay nada que hacer.
Me encanta lo que dice Carl, el presidente de FENALCO, ¿no? Entonces le dice uno, vayámonos en el tiempo, aquí está la promesa, 6 de junio del 2014, ¿y por qué hace la promesa el 6 de junio? ¿Cómo? De una vez, como si usted tuviera el calendario al lado. Momentico, ¿es que usted se le olvida? 25 de mayo del 2014, primera vuelta presidencial, la perdió con Oscar Iván Zuluaga, tenían que salir a prometer lo divino y lo humano, prometieron todo, aquí están los resultados. Ahora, este es el efecto, y a mí también, y en esto hay que ser muy congruentes, las cifras no dan. Dígame, ¿de dónde iban a sacar esa plata?
¿Y por qué no hicieron el cambio cuando las cifras daban?
¿Usted dice con el precio del barril de petróleo a otro monto?
Cuando valía el doble. Es decir, si esto fue una promesa hecha desde el principio del gobierno, no solamente, porque es que una es la versión de Guillermo Botero, diciendo esto fue solamente a la luz de la campaña, pero recuerda Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, que desde antes se les había prometido a los trabajadores pensionados colombianos,
y que firmaron todos, dijo,
que si el desempleo bajaba a una cifra de un dígito, es decir, menos de 10, pues que eso tenía que cambiar. Pues eso no se hizo. Así que la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes?
Bueno, ya vamos a hablar de Venezuela, de Santrich.